queridos miembros Prime pueden disfrutar de este y otros podcasts de Troop Audio libres de anuncios en Amazon Music. Descarga la app de Amazon Music y disfruta de millones de podcasts. Citibanamex presenta
una producción original de Troop.
Bienvenidos a La Reta de Torrado. Cada semana estaré compartiendo cosas que pasan dentro y fuera de la cancha con los actores principales.
Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Reta de Torrado. El Mundial está por llegar a su fin y hoy tenemos un tema que se ha vuelto piedra angular en el fútbol. Hoy hablaremos de la preparación mental de un futbolista y cómo este es acompañado durante su proceso por un experto previo, durante y post-mundial.
Oye, compadre, ¿y sabes qué? Todavía no tengo mi playera de la selección.
No te preocupes, compadre. Hazle como yo. Usé mi tarjeta Citibanamex y pude uniformar a toda mi familia, hasta mi suegra, imagínate. Les compré el álbum a mis chamacos y me armé de una pantalla para ver todos los juegos del Mundial. Además, aproveché las promociones y meses sin intereses que tiene la tarjeta.
Buenísimo, compadre. Y seguro con la tarjeta Citibanamex me lanzo por la botana, una carnita asada. Y si quieres, te invito.
Seguro te caigo, compadre. Pero oye, aprovechando que vas a ir de compras, también me gustó el jersey de visitante que va a usar la selección durante el Mundial de Qatar. Ojalá y te rifes, compadre, será un buen detalle.
Te lo voy a cobrar, pero me la firmas, ¿eh?
Claro, compadre, cuenta con ello. Compadre, ¿cómo estás?
Compadre, muy bien, muy contento de manteles largos porque tenemos un invitado que yo en lo personal tengo muchas ganas de platicar con él desde hace ya mucho tiempo, desde que lo sigo, pero bueno, creo que será un apetitoso episodio de La Reta de Torrado.
Así es, sí, un buen amigo. Doy paso a la presentación de nuestro gran invitado. Hoy tenemos a un experto del coaching. Las selecciones que han podido trabajar con él han sido unas privilegiadas, porque él vivió en propia carne lo que vive un futbolista en la cancha. Él nació en España, fue futbolista profesional, actualmente es un coach mental de altísimo nivel. Él es ni más ni menos que Imanol Ibarrondo.
Imanol, bienvenido.
Qué preparado, una estrella del rock, me cago en la leche. Buenas, ¿cómo estáis, pareja de compadres? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, muy contentos de tenerte como invitado. Tengo que decir que yo tuve el privilegio de trabajar contigo en un momento en el cual yo me estaba retirando y tuve esta fortuna de tener muchas conversaciones, ¿no? Como tú les dices, y de poder ser más consciente del momento que estaba viviendo y la gran oportunidad que me estaba brindando la vida. Si bien es cierto, tengo que confesarlo, que esas pláticas que tuve contigo en algún momento me revolvieron más la cabeza, pero hoy que las recuerdo con mucho cariño, me hacen tanto sentido y me ayudaron tanto en ese momento y actualmente me ayudan aún más. Así que, Imanol, platícanos, ¿cómo empiezas en el fútbol? ¿Cómo es tu proceso como futbolista?
Bueno, mi proceso como futbolista, básicamente, yo podría decir, ahora que me lo estabas preguntando, que yo hasta los 20 años o 19 no pensaba ni ser futbolista, las cosas como son. De hecho, yo jugaba en segunda división con 20 años, 21, y bueno, jugaba, estudiaba, estaba estudiando mi carrera, estaba con mis amigos, vivía en mi casa, no sé, era un proceso natural, pero no tenía, ni siquiera tenía ese sueño de no, voy a ser futbolista profesional y voy a... No lo recuerdo así. Ahí es que me atropelló un poco el hecho de que me fichara un equipo de primera división y creo que realmente si hubiera estado más preparado, creo que le hubiera sacado más rendimiento, la verdad, ahora que lo pienso con perspectiva, ¿no? Lo veo como... Lo he dicho atropello, pero es que creo que fue así. Me atropelló porque bueno, pues aquel año de mi debut yo tenía 22 años. En primera jugué casi, no sé, 30 partidos o 20 y muchos, y porque era muy responsable, pero sufría mucho. La verdad es que sufría mucho porque pensaba muy mal, básicamente, yo creo, ¿no? Ahora que lo veo con distancia, ¿no? Y bueno, pues siempre estaba preocupado y angustiado y ansioso y bueno, disfruté poco de aquella experiencia. No solo de aquel año, que fue un infierno, además descendimos, fue un año muy duro, sino en general, el recuerdo que tengo de mi carrera es que cuando las cosas iban bien, pues bien, estaba bien, pero cuando la cosa se complicaba, yo no era muy capaz de estar a la altura. Y no porque, y realmente no porque no fuera, o sea, no fuera un tipo inteligente, no soy, o sea, soy de la media, o sea, no soy más listo, pero tampoco soy tonto, o sea, soy normal, sino que creo que realmente mi dificultad era que sufría mucho porque pensaba muy mal. Y no porque no por lo que pasaba, obviamente, sino era mi forma de interpretar las cosas, ¿no? Que creo que no me ayudaba mucho, no me conectaba con energía, con confianza, con seguridad, sino más bien con lo contrario. Entonces, mi proceso de futbolista siento que podía haberlo disfrutado más, ¿no? Podía haberlo vivido de otra manera, haberle sacado más rendimiento, haber sufrido menos, haber disfrutado más. Pero bueno, pues la verdad es que fue así. Estoy muy agradecido a todo lo que viví hace tiempo, ya que hice las paces con mi pasado. Ajá. Así es que ahora lo miro con mucho cariño y con mucho agradecimiento, ¿no? Porque gracias a todo eso, pues hoy también tengo la vida que tengo. Me siento un bendecido, ¿no? Por todo lo que pasa en mi vida, a nivel personal, profesional, etcétera. Así es que entiendo que todo lo que pasó tenía que pasar. Pero bueno, yo me dedico un poco a esto precisamente para que a los que están viviendo eso, igual estoy interviniendo en exceso porque quiero evitarles que sufran lo que sufrí yo. Ahora lo estoy pensando, igual mi profesión no tiene ningún sentido. Estoy pensando eso. Me estáis jodiendo la carrera ahora mismo.
Sin duda, yo creo que tiene un gran impacto y tiene mucha cabida lo que haces en una carrera de un futbolista. A mí me hubiera encantado durante mis 20 años de futbolista haber tenido que alguien me acompañara con todas las características y con todas las herramientas que tienes tú. Sin duda, para mí hubiera sido de muchísimo apoyo el haber tenido alguien que me hubiera guiado, ¿no? No que me hubiera resuelto todo, pero que sí me hubiera dicho, tranquilo, vas por buen camino, hay subidas y bajadas, y que me hubiera enseñado a controlar esas subidas donde se pone cuesta arriba y donde dudas en muchas veces en tu valía como futbolista, ¿no?
Y ahí es donde me llama la atención, Imanol, esto que estás diciendo, donde se sufre. Tú ves a los chamacos, a los jóvenes que están empezando sus carreras, o por lo menos a destacarse a un nivel importante, ese cambio en donde no sé si dejen de disfrutar su profesión, porque al final del día yo te he escuchado decir, ¿no? Que no es trabajar al fútbol, es jugar al fútbol, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se empieza a sufrir y cómo se enfrenta este sufrimiento? Porque pues, es lo que haces, y es de donde comes y de donde vive tu familia.
Precisamente por eso, yo creo, por lo que estás diciendo, deja de ser un jueguito y se convierte en otra cosa, ¿no? Y yo creo que hay también las expectativas, la presión y la forma de vivir, ¿no? Pero básicamente yo creo que el sufrimiento obviamente no viene de lo que pasa. Estás jugando a fútbol, eres un privilegiado, eres un elegido, eres un bendecido prácticamente, ¿no? Se cambiaría, el 99% de la población se cambiaría por ti posiblemente, ¿no? Dos pobres de élite, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con cómo interpretas lo que está pasando, ¿no? Realmente tiene que ver con tu forma de pensar, ¿no? Lo que hace que lo que te genere sufrimiento en general, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la filosofía estoica. No es lo que pasa, sino lo que tú estás pensando sobre lo que pasa, ¿no? Como decía Marco Aurelio, la calidad de tu vida depende de la calidad de tu pensamiento. Y yo creo que en general, por defecto, pensamos muy mal. Por defecto. Es una instalación, nuestra mente está diseñada para una cosa, no está diseñada para nuestra felicidad ni para nuestra plenitud, está diseñada para nuestra supervivencia. Y entonces realmente nuestra mente lo que ve permanentemente es riesgos y peligros y amenazas reales o imaginarias. Y claro, pues vivir así, evidentemente hace 200.000 años esto te salvaba la vida, pero a día de hoy pues jugar un partido de fútbol se convierte en una amenaza de vida o muerte y la vives igual, el cuerpo reacciona igual. O hablar en público, o dar una conferencia, o una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso tiene mucho más que ver con eso, ¿no? Con empezar a observarte, a ver qué estás pensando, cómo estás interpretando. Tiene que ver con aprender una filosofía de vida que te ayude, ¿no? A vivir más sereno, ¿no? Cuando vives más sereno, creo que ves con más claridad, que interpretas con más sabiduría y que actúas con virtud, ¿no? Que diría pues estos clásicos maestros estoicos, ¿no? Y lo que te decía, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Creo que el sufrimiento no es por lo que pasa no está pasando nada, en realidad, nada malo ni bueno, lo que sucede es lo que es, ¿no? Tiene mucho que ver con, pues eso, con aprender a darte cuenta que lo que piensas por defecto no necesariamente es verdad, que puede haber otras interpretaciones que también son verdad. Y que desde ahí puedas elegir aquella que te ayude, ¿no? Y eso creo que es un proceso de aprender a pensar bien, ¿no? A mí cuando me dicen, oye, que los jugadores y tal, me preguntan, oye, ¿cómo digo lo que haces? Y digo, mira, David, cuando te pregunten, prefiero que no digas nada. Pero si te insisten, dicen, ¿qué te enseñó? Y dicen, me enseñó a pensar bien, ¿no? Wow. Enseñar a pensar bien, cuatro palabras solo, ¿no? Sería, posiblemente me dedico a esto porque yo, como decía Gerardo, también lo habría necesitado cuando tenía 22 años, ¿no? Yo creo que uno se convierte en maestro de los problemas que ha tenido que resolver en su vida. Claro, yo sufría mucho, entonces he dedicado muchos años de mi vida a pensar cómo sufrir menos, es puro egoísmo, o sea, lo hago por mí, en realidad. Todo esto que hago, lo hago por mí, pero bueno, si le sirve a otros, pues lo aprovecho y lo comparto, ¿no? Pero tiene que ver con eso, yo cada vez soy más consciente de que de que el sufrimiento y el dolor no es lo mismo. El dolor es físico y el sufrimiento es emocional, ¿no? Tiene que ver con, pues eso, claro, con qué estás pensando.
Oye, Manol, nos empezaste diciendo que sufriste mucho durante tu carrera como futbolista, ¿no? Que tú, si dieras vuelta atrás, sufrirías menos y disfrutarías más. Yo recuerdo, no sé si alguna vez lo platicamos, estando en alguna sobremesa en Rusia, en el Mundial de Rusia, o en tu libro, ¿no? Que a mí me encantó tu libro, que ahorita lo hablaremos un poco, nos meteremos un poco a él. Pero hablas de un partido que juegan contra el Barcelona, ¿no? Platícanos un poco esa historia de cómo es, porque creo que habla perfectamente de lo que es sufrir.
Esa historia es muy interesante, pues esa historia, de hecho, yo creo que es la primera que comparto en el libro, pero fue la primera historia, que esto sí te lo comparto, no como primicia, porque bueno, ya ha pasado tiempo, ¿no? Pero fue una historia que leyó Juan Carlos Osorio después de perder 7-0 contra Chile.
Wow. Entonces, todos nos acordamos partido, muy bien de eso.
En la Copa América.
Después de aquel partido, pues el hombre se sintió muy, muy afectado, ¿no? Sobre todo cómo vive él el fútbol, ¿no? Y con la presión que hay en México, etcétera, antes de empezar la fase mundialista. Eso fue antes del verano, yo creo, o no sé qué mes fue, pero yo creo que antes del verano. Y él, pues, estuvo preguntando a gente que le pudiera ayudar, ¿no? A sobrellevar esa situación tan dura y a darle la vuelta y superar esa frustración y esa angustia que le generaba aquel resultado. Y habló con la psicóloga de la selección, con Parma, ¿no? Mi querida Parma, ¿no? Y Parma, pues, le recomendó mi libro, que justo acababa de publicar, le dio el libro, y entonces él leyó esa historia del 7-0, del 7-1 en el Camp Nou, que fue un partido, yo creo que era mi quinto partido en primera división, y el entrenador me pidió que marcara, eran marcajes al hombre, por cierto.
¿En qué equipo jugabas?
En el Rayo Vallecano.
En el Rayo Vallecano.
Y yo tenía que marcar a Michael Laudrup.
Nada ni más ni menos.
A Michael Laudrup. Y entonces ese Michael Laudrup a veces bajaba hasta medio campo a recibir y yo iba con él y a veces me veía yo el más adelantado de mi equipo, una sensación de ridículo espantoso, que Michael Laudrup, si os recordáis, era una cintura increíble. Entonces a veces él solamente movía los ojos así y yo ya me iba para allá. O sea, y él salía para el otro lado. Y entonces aquel partido, en el minuto 28, íbamos 5-0 perdiendo. Minuto 28 del primer tiempo.
Madre mía.
Entonces yo hice una cuenta sencilla, había estudiado empresariales, dije, bueno, media hora 5-0, hora y media 15-0. Y que rompíamos todos los récords de la historia del fútbol, de todas las competiciones, de todos los países. Y entonces yo me solo quería desaparecer. Desaparecer, que ya pagaba la ficha de 3 años, por favor, sácame de aquí, un agujero para meterme. Y esa fue la firma en la que yo viví ese partido. Imagínate, ahora dime, no, jugar al fútbol, ¿jugar a qué? Si yo solo quería morirme en ese momento, desaparecer, ¿no? Pero eso lo viví yo, había otro compañero que era Zapatera, que en el segundo tiempo metió un golazo increíble con la zurda de Zubizarreta y lo celebramos porque era el 7-1, ¿no? Pero era el minuto 35 del segundo tiempo, o sea, como que se maquillaba casi el resultado. No era tan... Entonces, todo ese tsunami emocional vivía yo aquel partido y bueno, en ese momento, en aquel año, yo no tuve capacidad de gestionar y de procesar toda esa experiencia, ¿no? O sea, no pude sacar el aprendizaje, porque el aprendizaje en realidad no es la experiencia. El aprendizaje es la experiencia reflexionada. Y a veces tú solo no puedes. Necesitas a alguien que te haga de espejo, o que te ayude, o que te aporte las herramientas para poder procesar experiencias de ese tipo, ¿no? Porque si no las procesas bien, lo único que te genera es miedo. Sí. Y angustia, y ansiedad que se repita. Y a no querer volver a esa experiencia y no volver a vivirla. Y entonces te haces más pequeño, ¿no? Te limitas, te agarrotas, te bloqueas. Bueno, estás muy lejos de rendir a tu máximo nivel. Entonces, aquella experiencia fue así. Pero esa experiencia me permitió que 30 años después Juan Carlos Osorio la leyera y me llamara y entonces poder ir al Mundial de Rusia con Gerardo Torrado y hacer muchas más cosas en mi vida. Entonces todo lo que sucede conviene, todo pasa para algo, todo tiene un sentido, un para qué y un sentido profundo, aunque nuestra mente cuando pasa pues no lo entienda, ¿no?
Sí. Oye, Manuel, y a ver, recordando ese partido que ahorita mencionas del Barcelona, si hubiera habido un Imanol en el Rayo Vallecano, ¿qué te hubiera gustado que ese Imanol te hubiera dicho como jugador o cómo hubiera sido ese approach de Imanol con el Imanol jugador? ¿Qué herramientas le hubiera dado?
¿Antes del partido o después?
No, o durante también, medio tiempo.
No, pues yo creo que pues, después o...
No. Quiero decir, ese, a ver, yo cuando me dedico a esto, a veces pienso mucho en ese Imanol de 22 años, realmente. Como tú decías, me hubiera encantado tenerme a mí con 50, que el Imanol de 22 hubiera tenido el Imanol de 50, ¿no? Y a tenerle cerca, ¿no? Las noches antes del partido y antes de los juegos y después de los partidos y reflexionar sobre las experiencias y aprender a interpretarlas de otra manera y aprender a estar sereno y a pensar con sabiduría y sacar los aprendizajes y ser más agradecido, quejarme menos, lamentarme menos. No sé, me hubiera enseñado muchas cosas, ¿no? Que ahora mismo sé y que aún así me cuesta hacer, ¿no? Pero que posiblemente cuando tienes 22, pues no las sabes. También te sientes inmortal en ese momento, ¿no? Con 22 años. Eres inmortal, o sea, realmente crees que todo es eterno, que todo es para siempre y bueno, pues a veces te falta el punto de madurez. Igual hubiera estado yo con 50 años hace 22 y me saca el dedo y me dice, ¿qué dices, tío?
¿De qué hablas?
¿De qué me hablas, no? Entonces la dificultad en este trabajo también es conectar, ¿no? Tú ya lo sabes, ¿no? La dificultad es conectar con cada uno. Cada uno es diferente, no todo el mundo está disponible a la vez. No todo el mundo está abierto, no para todo el mundo es su momento, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso y ver cuál es la mejor manera de acercarte y de aportar valor, ¿no? A veces hay gente que es más profunda, más abierta, más espiritual, más madura, y hay otros que, bueno, pues en ese momento son más básicos todavía, no están tan disponibles para muchas cosas y hay que ser mucho más concreto y más específico, ¿no? Pero que yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que el Imanol actual le habría ayudado muchísimo al Imanol de 22. Pero, dicho esto, el Imanol de 22 necesitaba vivir las experiencias que le correspondían para aprender lo que necesitaba aprender para ser lo que tenía que ser. Así es que, bueno, pues si hubiera tenido al Imanol, si hubiera tenido que tener a un Imanol de 50, lo habría tenido. Y si no lo tuve es porque no era necesario.
Claro, las cosas pasan. Bueno. Caen, el universo te manda todo lo que necesitas, ¿no? Oye, Imanol, dime una cosa. Ahorita dijiste una canción, un tema que me llamó mucho la atención, en donde muchos jóvenes no están dispuestos a escuchar esas voces exteriores de guía porque se creen supremos, porque se creen dioses, porque...
No por eso, René, ¿eh? No lo he dicho como un juicio, ¿eh? No... Simplemente porque en ese momento vital suyo no están. No, o sea, no, yo también tengo hijas. Yo tengo hijas adolescentes y cuando tenían 18 eran de una manera y ahora con 22 son distintas, 4 años después. Y dentro de 4, pues serán diferentes y estarán más conscientes o más no lo sé. No sé cómo estarán. Estarán como les corresponda. O sea, no lo decía como juicio para nada, ¿eh? No creo que sea porque se crea en nada. Simplemente cada uno tiene sus circunstancias, tiene su modelo mental, sus experiencias, su entorno, muchas cosas que le condicionan y su momento de despertar pues es cuando es. No 100%. Sabemos.
A lo que quería llegar es que todos fuimos testigos este fin de semana de un momento que a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención, no sé si a ti, el momento en el que Cristiano Ronaldo sale llorando de la cancha acabando el partido, siendo quien es y pasándole todo lo que le pasó. Qué difícil situación de este ídolo que sale llorando ante los ojos del mundo del escenario más grande que puede existir. ¿Qué le puedes decir a un tipo así después de ese partido?
Bueno, nada. No hay nada que decir. Yo creo que no hay nada que consuele la congoja y la angustia de ese momento de Cristiano, ¿no? En esos momentos realmente de eliminación de un mundial, que yo también pues lo viví y fue decepcionante este año, ¿no? Con Ecuador. Senegal, cuando teníamos, bueno, pues la posibilidad del empate no servía, ¿no? Pues el vestuario es un desconsuelo total. Ahí te toca, bueno, estar en silencio y empatizar y acompañar en el dolor, ¿no? Luego dura lo que dura, a cada uno le dura lo que le dura. Y de repente uno al día siguiente ya está bien y dice, ah, es que este no le importa. No, lo vive distinto. Es que no le importa, le deje de importar. Y hay otros que te han enganchado a eso un año y dice, no, es que este lo siente más porque sufre más. No, no necesariamente. Igual es mucho peor sufrirlo durante un año que sufrir durante un día, ¿no? No te habla de que seas mejor o peor, sino simplemente de que hay gente que se engancha a experiencias y les da mil vueltas y se queda ahí en el sufrimiento un montón de tiempo y sigue culpando a su sufrimiento la eliminación. Dice, oye, tío, que no, eso pasó hace un año, tío, que esto tendrá que ver más contigo que con lo que pasó, ¿no? Entonces, a Cristiano, concretamente, claro, Cristiano es esa lujuria, ¿no? De permanente, de querer siempre más, ¿no? Del exceso, de que a la conquista, ¿no? De a lo siguiente, de tener 38 años y pensar que todavía puedo ir al siguiente. Y no me extrañaría que quiera jugar otro mundial más con 41, ¿no? Seguro. Que lo juegue. Pero claro, ese exceso permanente, ¿no? Eso nada es suficiente. Pues claro, al final, cuando empiezas un proceso de decadencia, ¿no? Física, normal en el deporte, y ya le ha llegado muy tarde, ¿no? O le está llegando, pues cuesta muchas veces, cuando tienes ese carácter tan conquistador y tan excesivo, aceptar que eso está pasando, ¿no? Entonces esas lágrimas pueden ser de impotencia, o pueden ser de aceptación, o pueden ser de no sé qué, ¿no? Habría que hablar con él en otro momento.
No, hasta de mismo, no sé, ¿no? Si, o sea, de angustia, miedo, de pues que ya no va a jugar ningún mundial, y que pues él sabe que ya no lo ganó. Su carrera se está terminando, ¿no? Exacto. Como tú dices, Manuel, en donde realmente se siente valioso.
Claro.
De repente.
¿Cómo voy a no puedo ser más balones de oro y más títulos? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? No lo sé. La verdad es que es admirable todo lo que ha hecho él, gracias a ese carácter, obviamente, pero como todo, tiene su lado oscuro, ¿no? Aquí no hay nada bueno o malo. Depende.
Creo que entra ahorita perfecto algo que tenía pensado preguntarte. O sea, esto, el tema, hablamos de Ronaldo, probablemente ya en su etapa final. Bueno, si eso es lo que todos creemos, ¿no? Luego seguramente este superatleta nos puede sorprender, sí, y que siga alargando su carrera a un nivel al que nos tiene acostumbrados. Pero ¿cómo fue tu transición, Imanol, de ser jugador de fútbol profesional al retiro? ¿Y cómo es que te acabas enganchando en el coaching? Platícanos un poco, porque creo que cabe a la perfección ahorita con el tema de Ronaldo, ¿no?
Bueno, hay muchas diferencias entre la carrera de Cristiano y la mía. La verdad. De hecho, yo era bastante petardo, entonces pues acabé mi carrera y obviamente no tenía ingresos suficientes para vivir de mi patrimonio, ¿no? Entonces tenía que trabajar. Básicamente era eso. Entonces yo había estudiado una carrera y algún máster y tal. Entonces, bueno, pues mi naturaleza emprendedora, por llamarlo así, me hizo constituir una empresa de videojuegos.
Wow.
Era mi segunda empresa. Había tenido una antes, con 28 años constituí una, y con 32 la segunda, que era una empresa de videojuegos. Y bueno, pues en pocos años tenía ahí casi 40 personas trabajando, que yo parecía una lavandería china. Había más gente allí que la hostia, y pensaba que eran todos tarjetas y unos vagos y unos cabrones, que no curraban y que ahí nadie estaba comprometido y que eran unos inútiles. Y bueno, pues llegó un momento que estaba tan bloqueado, casi como cuando jugaba, sufría tanto como cuando jugaba. Dije, hostia, tío, a ver si voy a ser yo, pensé, a ver si voy a ser yo. Y entonces, en ese proceso de búsqueda de a ver qué cojones pasaba, pues apareció el coaching en mi vida. Y al tío apareció el coaching porque apareció el coaching. Podía haber aparecido el Reiki, el yoga o las constelaciones, no sé, ¿no? Cualquier cosa, pero apareció una persona que era coach y que tuve un proceso con él, y para mí fue un proceso muy revelador. Y descubrí que si hubiera tenido eso con 22 años, pues hubiera jugado 10 años en primera división. O sea, lo vi tan claro. Dije, o sea, no sé si hubiera jugado porque era un poco tronco, pero dije, o sea, lo hubiera vivido distinto, hubiera sacado mucho más mi potencial, o sea, hubiera rendido a mi máximo nivel. Igual no me hubiera dado para jugar en primera, no lo sé, pero me hubiera dado para vivirlo de otra manera, ¿no? Y entonces en ese momento decidí dedicarme a eso. Dije, voy a ser yo. Dije, hostia, voy a ser yo la persona que haga eso con otros, porque esto que está haciendo este tío conmigo, yo lo puedo hacer. O sea, no me parecía algo especialmente complejo, era distinto. Como teníamos las conversaciones, me llamó mucho la atención y dije, voy a ser yo eso. Entonces tardé un tiempo en bueno, pues el tema de la empresa, en hacer el traspaso a poder dedicarme a lo otro. Tardé algo más de un año en organizar todo eso y empecé a formarme con diferentes escuelas. Algunas no me gustaron nada, estuve a punto de abandonar, dije, eran demasiado directivas, demasiado, bueno, pues intervencionistas, podríamos así. Pero luego al final descubrí una escuela americana que era CTI, Coaching Training Institute de San Francisco, que daban formaciones en España. Y bueno, pues la verdad es que esa me encantó, y a partir de ahí pues empecé a dedicarme a eso. De hecho, constituí INCOADE, Instituto de Coaching Deportivo, antes de acabar mi formación de coaching. Que me decía mi mujer, ¿y eso para qué es? Digo, no tengo ni puta idea.
Pero va a servir.
Pero, pero va a servir. O sea, esto, aquí va a pasar algo, no sé, no sé. Eso fue hace, pues te digo, hace 17 años ya, ¿eh? O sea, que el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Sí. Y entonces, pues empecé a constituir Incoadre y a partir de ahí, pues la vida ha sido una sucesión de regalos, la verdad. De bendiciones, me han pasado un montón de cosas y todas buenas, ¿no? Un montón de experiencias, de trabajar con cientos de deportistas, de entrenadores, de equipos. He tenido el privilegio de ir a unos Juegos Olímpicos, a dos mundiales, además surgen. Es que me dice la gente, ¿y tú con qué sueñas? Yo no tengo sueños, ¿para qué me voy a limitar? Claro. Si luego la vida me hace regalos cósmicos, o sea, yo, hostia, tío, si me da regalos que yo ni siquiera... que voy a soñar con algo si la vida me da muchas más cosas, ¿no? Entonces estoy en ese punto de dejar que el universo me siga haciendo regalos, aceptar lo que viene y disfrutarlo mucho y compartir lo que tengo porque sé que no es mío. Entonces, oye, esto ha llegado, o sea, de alguna forma es como si yo fuera un recurso para transmitir cosas que, joder, que están ahí, que son sabiduría, que no es mía. Y que lo poco que yo tenga, pues lo puedo compartir en un ámbito que es en el deporte, que bueno, pues que me gusta, que es mi elemento en el que me siento muy a gusto.
Yeah. No Oye, sí, perfectamente. No, y me encanta esa historia, que no, porque muchas veces yo atravesé por ese duelo, ¿no? Y de repente digo que ya lo superé y no, de repente me vuelvo a clavar, pero luego vuelvo a subir y bajar. Y esa vez cuando lo leo y recuerdo tu pasar por de futbolista profesional al coaching, creo que es algo, una enseñanza muy grande para mí lo fue y seguramente para la gente que lo escuche y que lo puede estar atravesando, porque como tú dices, a algunos les llega más jóvenes. Y a algunos les llega más grandes, y cuando les llega más grandes, de repente es un duelo grande, claro. que hay que poder entender, aceptar y apreciar.
Es que el futbolista, a ver, yo no tuve tiempo a hacer el duelo porque, como te digo, tenía que trabajar. Entonces no me dio tiempo a deprimirme. O sea que tenía que currar, que tenía que...
Era un lujo esa depresión.
Claro, que no tenía... A ver, que mi padre conducía grúas, que no había depresión hace 80 años, que la gente curraba 14 horas, tío. Y a ver, que quiero tratar con respeto a esa enfermedad, ¿eh? Pero que esa enfermedad a día de hoy sea la mayor pandemia mundial quiere decir que algo está pasando a nivel sistémico también, que no es un tema solamente, oye, que es un problema interno físico, una enfermedad, seguro que sí, pero hay otros condicionantes que está claro que están generando que la gente de tanto pensar mal acabe deprimiéndose. Entonces, claro, un futbolista de alguna forma, dejar de jugar al fútbol es una pérdida irreparable, es casi como una muerte. Tú has sido futbolista toda la vida y de repente te dicen, ya no eres futbolista.
Claro,
no conozco ex médicos ni ex abogados o ex arquitectos, pero sí conozco ex futbolistas. Con 35 años te dicen, ya no eres nada. Y la pregunta es muy dura. ¿Y entonces quién cojones soy? Hostia, eso es para deprimirse, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya no tienes mesa en restaurantes, ya no tienes tal, ya no tienes tanto llama a nadie, no hay una entrevista, ya no hay partido, ya no hay adrenalina, ya no hay nada, no te conoce ni tu mujer. Y entonces ahí la cosa se complica mucho. Y ese proceso de duelo hay que pasarlo y estar tranquilito. Y llorar un poco y dejar que ese proceso se haga con calma. Pero como el futbolista muchas veces no quiere vivir eso, enseguida se mete en cosas. No, ahora voy a ser entrenador, ahora voy a hacerme agente, ahora voy a hacer tal. ¿Por qué? Porque no quiero parar. Porque como pare, hostia, tío, me va a venir todo esto encima. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Pero es retrasar lo inevitable. Porque esa hostia, si no te la llevas con 35, te la vas a llevar con 40. O con 40 y poco, pero me vas a pasar. Oye, la vida se encargará de que hagas el proceso.
A mí me da mucha curiosidad si nos podrían compartir un poquito cómo se conocieron ustedes.
Gerardo.
Pues, recuerdo, yo me retiré un 30 de... ¿Qué fue? Un 30 de octubre del 2017. Y a la semana empezaba una fecha FIFA de la selección de mayor en noviembre.
Y tú ya estabas... contratado por la selección.
Yo okay. Sí, yo acabé mi partido de fútbol, mi último partido con el Indy 11, regresé a México a la concentración y viajamos a Europa. Si mal no recuerdo, llegamos a Bruselas, en sí, donde estuvimos concentrados para jugar contra...
Matamos a dos, contra Bélgica.
Luego contra Polonia, ¿no? Fuimos a jugar contra Polonia. Y ahí fue donde tuve el gusto de, en esa primera concentración de conocer a Imanol, te digo, tuvimos pláticas muy buenas. Y ahí fue donde nos conocimos y, bueno, hemos hecho una muy buena amistad, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y luego, la verdad es que Gerardo, pues, que es un tipo muy interesado por estas cosas, ¿no? Por mejorar, por crecer, por aprender, con mucha curiosidad, se vino un fin de semana a una formación a España directamente. Vino a hacer la formación, que era un fin de semana, un intensivo de 3 días. Se cogió un avión y se vino a España para hacer las 7 P's.
Las 7 P's. ¿Por qué no nos platicas un poco las 7 P's para que la gente sepa qué son las 7 P's? Sí, un breve.
Y a partir de las 7 P's, pues la calidad de las conversaciones aumenta, ¿no? Y bueno, pues entonces estás a otro. O sea, es decir, las decía antes Gerardo, conversaciones, ¿no? Conversaciones yo las llamo así porque son acciones en sí mismas. Son conversar para accionar. O sea, es conversar para hacer, no es conversar para divagar y para estar ahí en ningún sitio. Entonces, son conversaciones porque abren posibilidades de acción que no existían antes de la conversación. O sea, de repente ayudas a otra persona a cambiar de observador de la realidad, a cambiar su estado de ánimo, a saltar un saboteador, a conectar con otra energía, a ver otras posibilidades. Entonces, eso hace que la persona de repente se ponga en marcha haciendo cosas que antes de la conversación no estaban disponibles, por decirlo así. Entonces, las 7 P's es una formación en conversaciones, básicamente, ¿no? Entonces, trabajamos con habilidades que ayudan a generar conversaciones de alto nivel y diferentes tipos de conversaciones, ¿no? Tanto para aprender a procesar emociones, a transformar estados de ánimo, como a potenciar, a reforzar, a reconocer a las personas, a identificar valores. Trabajamos también para buscar lo que decíamos antes, ¿no? Nuevas interpretaciones, identificar creencias, cómo es tu modelo mental, cuál es tu esqueleto psicológico, para trabajar para saltar saboteadores, para estar presente, conectados en las conversaciones, para escuchar a otro nivel. O sea, son muchas habilidades que vamos trabajando en 7 talleres de 4 horas, que vamos construyendo uno sobre el otro hasta llegar a que la formación sea una experiencia realmente, ¿no? No es una formación, no me gusta llamarla así, ¿no? Yo creo que es una experiencia transformadora, ¿no? Yo creo que las personas que viven o que han vivido esa experiencia, todas o la inmensa mayoría, yo creo que hay un antes y un después de esa formación, porque de alguna manera nos ayuda a aumentar un poquito el nivel de conciencia, ¿no? Entonces, de repente ya eres un poco más consciente y eso de alguna forma cambia tu mirada sobre la vida y también sobre las conversaciones.
Sí, no. Me imagino que debe ser una herramienta que utilizas muchísimo con un jugador, ¿no? ¿Cómo es una conversación con un jugador, ya metiéndonos un poco en el mood mundialista? Platícanos, bueno, una conversación, pues, previa a un partido.
En ese sentido, conexión. ¿Me escucháis bien?
Ahí te vemos. ¿Sí? Te escuchamos.
¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, la verdad es que de cuando tú hiciste las 7 P's ahora, sí que he ido incorporando más cosas, ¿no? También es como que necesitaba para trabajar con recursos, más herramientas, ¿no? O sea, algunas metodologías que te ayuden a llegar más directo a cada uno, ¿no? Y he incorporado algunas cosas en los últimos años, como el Eneagrama, por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta extraordinaria para identificar, bueno, es una cosmovisión diferente, ¿no? Habla de 9 tipos, 9 visiones, de 9 cosmovisiones de la vida, ¿no? Que te ayudan también a identificar, pues bueno, pues los talentos, las cualidades, los dones, las virtudes, los recursos, las fortalezas y también tu lado oscuro, tus deseos, tus necesidades, tus puntos ciegos, tus creencias, ¿no? Y también la morfopsicología, ¿no? Que es el análisis análisis profundamente de la cara, ¿no? Entendiendo que en la cara se reflejan todas las potencialidades del ser humano, tanto a nivel mental, intelectual, como a nivel afectivo, social, comunicativo, relacional, como a nivel más visceral, más energético. Entonces, juntando la morfo, que sería la biología, y el eneagrama, que sería la psicología, pues es como que tienes ya el mapa del tesoro, ¿no? Además de los instintos, ¿no? Y con el mapa del tesoro, pues como que tienes ya la capacidad de llegar mucho más directo, ¿no? A cada uno y poder ser más útil, vamos a decirlo así, en definir el desafío de cada uno en un torneo tan corto como un mundial, por ejemplo, ¿no? No puedes estar hablando de 80.000 cosas, sino concretamente dónde voy a poner el foco, ¿no? En qué tengo que prestar atención o cuál es mi desafío para poder disfrutar de esta experiencia como realmente merece, ¿no?
¿Y sabes qué me llama la atención? Ahorita que dijiste lo de las caras, es que tú ves un resumen sin sonido o puedes ver un partido con estas cámaras en de ultra alta velocidad o cámara lenta y ves caras de un júbilo de guerrero y unas caras de tragedia como si fuera lo peor que le está pasando al sujeto que lo están filmando. Es el material que puedes analizar con esas imágenes, bueno, debe ser increíble, bueno, para ti, ¿no?
En realidad, no, el estudio de las caras no es de eso, no es de los gestos y tal, sino que es un estudio, o sea, realmente no hablamos de las emociones que se expresan en momentos en los que estás viviendo cosas, sino realmente de las potencialidades que existen, en tu cara se reflejan todas las potencialidades y los recursos que tienes. Lo que pasa es que, bueno, pues hay poca gente capaz de interpretarlo adecuadamente, ¿no? Pero, bueno, yo me he formado mucho en eso y también cuento con el apoyo de profesionales de primer nivel. Y, bueno, pues la experiencia ya después de cientos de análisis de que es un recurso formidable, ¿no? Y sobre todo porque de repente el jugador o la persona identifica, acepta, integra que realmente eso es así. O sea, es verdad, es cierto, me pasa. Es cierto que esto es. Entonces empiezas a ver, ya no tanto solo para decir, no, es que tengo estas áreas de mejora, que está muy bien, sino sobre todo cuáles son mis fortalezas. O sea, cuáles son mis recursos, cuáles son mis talentos, en qué soy muy bueno, ¿no? Porque parece que claro, es como un coche. Un coche, el freno está muy bien, pero realmente cuando avanzas con el acelerador. O sea, dices, hostia, tío, tengo que apretar con los dones, los talentos, las cualidades que la vida me ha dado para hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces está muy bien reconocerlos, ¿no? Saber que en esto soy muy bueno y para subirle 3 puntos al volumen, quiero decirlo, lo voy a hacer más. Y luego, evidente, también identificar, oye, pues mira, aquí tengo un área de mejora, o tengo una dificultad, o me cuestan las personas, o me cuesta integrar equipos porque las personas no muestro interés. Me da igual cuando es el cumpleaños de nadie porque me chupa un huevo. Tío, está bien, pero si quieres ser líder de un equipo, tendrás que ponerle atención a esto. Tendrás que ver cómo complementas tu equipo con alguien que te ayude, o cómo tú te esfuerzas un poquito en que esto tal, cómo le inviertes un poquito a esto para que el impacto y la influencia de tu liderazgo sea el que quieras. Pero eso lo tienes que entender, lo tienes que saber, lo tienes que descubrir y darte cuenta. Como siempre, es tomar conciencia. Y a partir de ahí, ¿qué vas a hacer? Entonces es como que hubiera dos partes. Una parte es la parte psicológica, que tiene que ver con esto del eneatipo y la biología. Es decir, oye, tienes tu análisis psicológico, vamos a llamarlo así, ¿no? Tienes tu mapa del tesoro. Pero ¿qué voy a hacer con esto? Es la parte interesante, ¿no? Y esa no es psicológica, esa es filosófica. Es como decir, tengo un cuchillo, ¿para qué lo uso? ¿Lo puedo clavar o puedo untar mantequilla, ¿no? Pues esto es igual, tengo esto, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces ahí se trata de desarrollar una filosofía de vida que te ayude a sacar el máximo rendimiento y también hacer la mayor contribución que puedas a las personas que te importan, a tu comunidad, a tu equipo, a tu familia, al mundo, ¿no? Con lo que tienes, ¿no? Y eso es una decisión más filosófica que psicológica, que es otra parte que también trabajo mucho con los jugadores.
Y creo que aquí lo que, o sea, para unirlo un poco a lo que mientras hablabas te estaba pensando, mi sentimiento después de haber tomado este curso contigo fue como salir de ahí. Y cuando sales con un derretiro, ¿no? Feliz, en flow, con que todo te parece fabuloso y te encuentras en este fluir de la vida, ¿no? Y si esto lo llevo a un mundial, ¿cómo es que puedas tener una conversación con un jugador, hacerle ver que le haga sentido lo que le estés diciendo porque le estás describiendo perfectamente cómo es y que le regales esta oportunidad de que viva un mundial intensamente?
Pues es un regalo, yo creo, la verdad, me parece un regalo y mi última experiencia con Ecuador pues así lo confirma, ¿no? Yo creo que he tenido la oportunidad de, la verdad es que no hablar con todos, te mentiría, te dijera que hablaba con los 24 intensamente y tal, porque no hay tiempo material, tú sabes cómo funciona un mundial, me parece que estás todo el día ahí, estás ocupado todo el día, si no es el desayuno, es la activación, si no es la charla, si no es el vídeo, ahora es el descanso, ahora es el entrenamiento, luego la cena. Y yo, hostia, ¿dónde saco un rato para hablar una hora con este tío? O sea, no es fácil en realidad, ¿eh? Pero que realmente es un regalo porque ya no solo para el mundial, sino también para su vida, ¿no? Al final tiene que ver con darte cuenta de cómo funcionas en automático, porque realmente vamos en automático, funcionamos de forma inconsciente, muy reactiva. Ponerle conciencia a eso te ayuda a darte cuenta. ¿Y para qué hago esto? Pues mira, esto lo haces por esto y por esto. Lo que buscas es estar en armonía y en paz y tranquilidad. Pero si te empanas mucho en el partido, entonces lo que vas a perder es la armonía después. Entonces te vas a culpar y te vas a flagelar. Entonces, ¿quieres estar tranquilo, en paz y en armonía? Estate tenso, puesto y atento hora y media. Claro, cuando estoy poniendo un ejemplo muy básico, ¿no? Pero cuando el jugador entiende esto, dices, es verdad, eso me pasa, tío. Porque cuando de repente no estoy a full en el partido, no estoy muy conectado, no estoy muy metido, no estoy con la tensión adecuada, cuando acaba me flagelo. Tenía que haber hecho más, no he estado suficientemente puesto, y entonces pierdo esa calma y esa paz y esa armonía que quiero tener. Entonces, estratégicamente digo, ¿cómo puedo hacer, qué estrategia puedo desarrollar para satisfacer mi necesidad de paz, armonía y calma haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, y eso cuando lo descubres, eso en un caso, ¿no? Pero claro, cada por eso te decía lo del mapa del tesoro, ¿no? Cada cual tiene el suyo y tiene su propio desafío, y algunos es dentro del campo y otros es fuera. Y algunos es con los compañeros y otros es con consigo mismo. O sea, son diferentes desafíos para cada uno y, claro, pues al final se trata de poder enfocar tu atención en algo que sientas que eso te va a ayudar a estar más conectado, a estar más presente, a disfrutarlo más y a gozar más de la experiencia. Es que tú no puedes permitirte en un mundial estar enfadado 3 días porque no juegas. Es que no puedes permitirte eso. O sea, tú no puedes permitir estar chingado porque de repente hay alineación y no juegas. Tú necesitas darle la vuelta inmediatamente, rápido, y eso es pensar bien. Que ahí se trata de conectar con algo que realmente te inspire a decir, hostia, tío, que yo aquí estoy aquí, ¿cómo quiero recordar esto dentro de 10 años? ¿Cómo se lo quiero contar a mis hijos? ¿Que estuve enfadado todo el día porque no jugué? ¿Que no aporté nada en mi equipo? ¿Que estuve con cara de pedo todo el día y que estuve enfadado y sufriendo? No jodas, tío, esta experiencia no se volverá a repetir, no va a haber más mundiales. O sí, no tengo ni idea, pero no va a haber este mundial. Entonces, ¿cómo lo quieres vivir? ¿Cómo lo quieres recordar? ¿Quién quieres ser? ¿Qué es lo mejor que tienes para aportar a tu equipo? ¿A qué te vas a atrever? ¿A qué te vas a dar permiso? Son preguntas que te conectan con otras posibilidades y que te sacan de tu interpretación automática, mecánica. Si no juego, estoy enfadado. Oye, tío, ¿eso quién lo dice? No, si pierdo, estoy triste. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué te ayuda? ¿Qué otra cosa podrías pensar? Y ese es el proceso permanentemente, ¿no? De reinterpretar permanentemente hasta que encuentras una interpretación que te da serenidad, que te da paz, que te da alegría. Esa es la buena para ti. Coge esa y tira, ¿no? Y eso a veces solos no podemos. Yo por lo menos no pude, y por mi experiencia, pues la mayoría no puede. Algunos sí, pero la mayoría, pues bueno, necesitamos alguien que nos acompañe, ¿no? Y a veces el entrenador obviamente no es la persona adecuada porque no puede serlo, porque hay una relación jerárquica también con el jugador. Entonces al final el jugador te va a contar lo que te quiere contar y tú también, porque tú al final decides si juega o no juega. Entonces es difícil que un entrenador pueda tener ese nivel de vínculo, ¿no? De confianza con el jugador. A veces es conveniente que sea alguien externo, o sea, alguien que realmente no tiene ningún poder, ni hace alineaciones, ni participa en el diseño táctico del partido, simplemente una persona que está ahí, que no tiene poder, pero que tú le concedes autoridad, ¿no? Tú le das legitimidad. Tú dices, hostia, este tío, confío en él, ¿no? Me puede ayudar. Creo que nos hemos ido la respuesta a otro sitio, pero bueno.
No,
pero me encanta. ¿Sabes en qué me quedé pensando justo en eso? O sea, es tan escaso el Mundial o los Olímpicos, ¿no? En este caso, que es cada 4 años, que por eso es tan importante. Y ojalá lo sigan manteniendo, ¿no? He escuchado ideas de que quieren recortarlo cada 3 años, pero ese nivel de escasez hace que se disfrute más y que sepas que puede ser tu única oportunidad. La gran mayoría de los jugadores, yo creo, juegan un mundial. Son pocos los que repiten 3 veces como tú, compadre, ¿no? Y
hasta 5.
O hasta 5, exactamente, ¿no? Pero más de uno es raro.
3 mundiales, eso es un privilegio, es un bendito, vamos, es un privilegiado. Pero fíjate, yo con algunos jugadores, incluso antes de ir, digo, tú imagínate, yo si fuera entrenador, le diría a un jugador, le llamaría antes, le diría, oye, creo que no vas a jugar ni un minuto. ¿Quieres venir?
¿Qué te diría?
No lo sé.
Obvio.
¿O qué diría un jugador? ¿Tú qué?
O sea, estás hoy estás dentro de los 26.
Pero es que luego le haría otra pregunta. Vale, ¿quieres venir? Vale. ¿A qué te comprometes? ¿Quién vas a ser? No vas a jugar, ¿eh? Y después de un partido de entrenamiento al día siguiente, y quiero que entrenes de puta madre y hay comida. Y luego quiero que en el vestuario estés y que estés en el banquillo como uno más y tal. ¿A qué te comprometes? O sea, ¿cuento con ese compromiso? Vale, me lo pensaré. Luego eres titular indiscutible. Igual sí. Pero yo jugaría con esa siempre. No vas a jugar ni un minuto. Entonces, si te comprometes conmigo aquí a que vas a estar así, entonces ya tengo tu promesa y tu compromiso. Y como te lleve y te vea con cara de culo el día siguiente, te voy a reclamar el incumplimiento de tu promesa. Tú me prometiste esto. Dar la vuelta. Entonces,
el otro día escuché, ¿no? Que el único equipo que rotó al 100% de su plantilla fue Brasil. Incluso se dieron el lujo de hasta meter al tercer portero.
En un partido.
En un partido.
No, y eso que dice Manol, A ver, nos tocó vivirlo en Rusia, en Manol, juntos, ¿no? De que algunos jugadores no tuvieron la fortuna de jugar ni siquiera algún minuto, que jugaran poco, y cómo interpretaron la situación, ¿no? Algunos de alguna forma más favorable para el equipo y algunos a lo mejor no tan favorable. Pero sí, y hoy lo vemos, ¿no? Hoy lo vemos, y a lo mejor podríamos poner el ejemplo de Cristiano, ¿no? Que le toca estar en la cancha siendo quien es, ¿no? Y a lo mejor siendo un ganador absoluto, pero verlo en la banca y a lo mejor con una cara desencajada, ¿no? Pues ¿cuál es el mensaje que le estás mandando a los compañeros que están al lado tuyo, que también son igual de buenos y que están dentro del campo de juego y que necesitan el apoyo de su superlíder?
Claro. Les has abandonado porque no juegas. En la hostia, tú eres el líder, no, amor. El líder es estar al servicio de tu equipo. ¿Qué necesita tu equipo de ti? Esa es la pregunta que tendría que hacer a Ronaldo cuando le clavan el puñal, no vas a jugar. Y después de 10 minutos cagándose en todo, en el entrenador y tal, en algún momento tendría que hacerse la pregunta, vale, ya está, no voy a jugar. ¿Qué necesita mi equipo de mí ahora? ¿Quién tengo que ser para mi equipo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En quién me voy a convertir en este momento? No dejarte llevar por tu reacción egocéntrica, egoica, inconsciente, automática, de pues estoy enfadado porque yo soy un ganador y tal, y cuál es ese rollo que se cuentan algunos, ¿no? Entonces yo tengo que jugar y si no juego estoy enfadado y tal, porque desde aquí no puedo ayudar. Oye, tío, te toca esto.
Sí, le das en la torre al alma del equipo, ¿no?
Exactamente. Mira, yo en Ecuador hubo dos jugadores que son Robert Arboleda y Angelito Mena, de 34 años, el otro también veterano, que no jugaron ni un minuto. O Alex Dida, 36 años, el portero, Alex Domínguez. Sí. Tuvieron un comportamiento extraordinario, pero no solo en los partidos, en los entrenamientos, en la concentración, en las reuniones del equipo, y en las charlas, y en todo. Admirable. Fueron gran parte del éxito, entre comillas, de Ecuador, de la imagen que dio, a pesar del último partido, ¿no? Entonces, yo se lo he reconocido directamente. Yo, tío, me encantó esto, joder. Y podía haber estado enfadado, Ángel Mena, oye, es importante en las eliminatorias, no juego ni un minuto, ¿cómo puede ser? La hostia, yo, 34 años, mi última posibilidad. ¡Cero! Admirable. Eso es pensar en el equipo. ¿Estará jodido? Claro que estará jodido, por supuesto. ¿Es menos ganador porque está al servicio del equipo? Será todo lo contrario, en mi opinión. Eso es un ganador, eso es un líder al servicio, que no está pensando en él, está pensando en qué necesita el equipo de él. Muy diferente. No hay tantos tan buenos, ¿eh? Tendemos a pensar que el líder es el que mete más goles y que tal y cual. Cuidado.
Esa es justo una de las preguntas que tengo ahí en el radar. ¿Qué es ser un buen líder? ¿O cómo definirías tú un buen liderazgo dentro de un grupo de trabajo, hablando del fútbol?
A ver, definiciones de liderazgo hay como 6.000 millones. Si pones en Google ahora liderar, te sale... A ver cuántas salen. Definiciones de Google. Lo que pasa es que a mí me gusta una definición muy básica, ¿no? De liderazgo. Para mí liderar es ayudar a alguien a ser mejor de lo que está siendo. Me encanta esta definición porque cualquiera puede hacerlo. En realidad, todos hemos ayudado a alguien en algún momento a ser mejor de lo que está siendo. ¿Cómo? Pues a veces solamente escuchándole en silencio, o haciéndole un reconocimiento, o siendo empático, o ayudándole a cambiar un estado de ánimo, contándole un chiste, tío. O estando cerca directamente, ¿no? O reforzándole, o ayudándole a saltar un saboteador, o dándole confianza, no sé. O sonriéndole, o dándole un abrazo. Todos lo hemos hecho alguna vez. Para mí eso es liderar. Es inspirar a otro para que decida hacer lo que necesita hacer para transformarse en el jugador o equipo que podría llegar a ser. Liderar es motivar, pero motivar no solo es animar. Animar es un tema emocional, pero lo hace cualquiera. Esa emoción. Motivar es ayudar a alguien a encontrar motivos para avanzar, para ser mejor. Eso es otro nivel. Entonces, para mí los líderes son muy motivadores, son muy inspiradores en ese sentido, ¿no? Porque aquí nadie puede cambiar a nadie, en eso estaremos de acuerdo. Que nadie cambia a nadie. Lo que tú puedes hacer es inspirar a otro para que decida hacer lo que necesita hacer para transformarse en la persona o el equipo que podría llegar a ser. Entonces, para mí el liderazgo, aparte de ser muy ejemplar en sus comportamientos, evidentemente necesitas un nivel de autoconocimiento y de congruencia importante, o sea, que lo que digo y lo que haga, oye, pues vaya alineado, ¿no? Pero para mí eso no es suficiente. Liderar también implica generar conversaciones de alto nivel para otros. Significa escuchar, necesitas, bueno, pues generar espacios de conversación en los que las personas, de conversaciones, vamos a decirlo así, en los que las personas, lo que decíamos antes, ¿no? Descubran otras posibilidades de acción que no existían antes de la conversación, ¿no? Un líder es alguien que te motiva a accionar, que te ayuda a avanzar, que te ayuda a ser mejor de lo que estás siendo. Entonces, para mí ese es el líder verdadero, ¿no? El resto, pues bueno, tienen otros nombres.
Me encanta.
Oye, a mí, hablando de liderazgo, digo, un dato con el que me quedo del Mundial, todos los directores técnicos se ve que son grandes líderes, pero me llama muchísimo la atención el entrenador de Marruecos, por supuesto, no, pero de Arabia Saudita, que hablaba junto con su intérprete, que los comentaristas en la transmisión hasta se burlaban, decían, no sé qué le esté diciendo, no sé ni siquiera si están transmitiendo el mensaje correcto, les está mentando la madre a estos güeyes.
A mí me pareció muy bueno el intérprete.
No, bueno, es que el intérprete tenía la misma energía.
Oye, no, pero qué energía, qué trabajo de liderazgo de que el intérprete le cambie, o sea, le transmite ese mensaje a este tipo que, by the way, parecía villano de una película de James Bond.
Sí. Pero a ver, a mí liderar también, a ver, hay un punto, cuando hablamos de liderar es motivar, motivar también es, tiene que ver con construir los contextos, la tarea, los desafíos, los retos necesarios para que la gente pueda aprender. O sea, tiene que ver también, no solo motivar, dar una charla, eso está bien, pero sí, me parece lo menos relevante. O sea, me parece lo menos importante. Si hubiera poner un escalafón de cosas de un líder, esa la pondría la última. Es valiosa, ¿eh? Pero antes está dar a tu equipo los recursos, las herramientas, el orden, la estructura, las habilidades que le ayuden a ganar o a crecer o a ser mejor. Me parece que eso es lo más relevante, ¿no? Generar contextos de aprendizaje en el que la gente, hostia, aprenda, ¿no? Es muy cómodo decir, no, es que este jugador está desmotivado, este jugador no se compromete. Hasta cuando escucho a un entrenador hablar así, me preocupa. Solo pensar, ¿y quién está siendo tú para ese jugador? O sea, realmente, ¿cuál es tu desafío? No, es que este jugador es un vago. Vale, no te voy a decir que no, pero me jode que lo digas. O sea, prefiero que tú te plantees, digo, ¿quién estoy siendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para que este jugador, tío, no se conecte, no le eche ganas, no le eche energía, no se comprometa? ¿Cómo estoy diseñando yo mis entrenamientos? ¿Cómo son mis charlas con él? ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Qué estoy haciendo para que este tío esté desmotivado? No, hay que venir motivado de casa. Ya, sí. Igual la gente viene motivada de casa y tú les desmotivas, por ejemplo, también puede pasar. Con tus entrenamientos, con tu forma de tal, con tu modelo, con lo que haces, con tus charlas, con tus cosas. Entonces, a mí me gusta o prefiero siempre que la mirada sea hacia adentro, ¿no? ¿Está pasando esto? ¿Quién estoy siendo yo? O sea, tómatelo todo como un desafío, ¿no? Como un reto para ti. Es que este jugador es no sé qué, o eso. Enseguida etiquetamos al otro, ¿no? Digo, ya, está siendo así, vale. ¿Quién estoy siendo yo para que este jugador sea? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿A qué no me estoy atreviendo, joder? ¿De qué no estoy siendo capaz? ¿Cuál es el reto para mí con este jugador? Sí. Pero no, esa pregunta solo se la hacen los muy buenos. El resto enseguida tienen una excusa, un culpable o una justificación.
Sí, no, y justo a lo mejor aplica, ¿no? Aquí esta frase, ¿no? De dime cómo le estás hablando, cómo estás dirigiendo a ese jugador con el que no tienes tan buena relación y te diré qué tipo de líder eres, ¿no? Y creo que tú alguna vez, si sí, no lo dijiste publicó, así, te le he robado un poco de tus redes sociales, que me encanta seguirlas.
Es así, ¿no? Esa la pongo varias veces cada 6 meses, yo creo, la pongo, porque cuando hablan de liderazgo, digo, dime quién eres con el rebelde, con el vago, con el que te lleva a la contraria, con el que no se compromete, con el jeta, dime quién eres con ese y te hablaré de la calidad de tu liderazgo. Porque liderar al que es al obediente, al comprometido, ¿qué tal? Digo, bueno, pues eso lo hace mi madre también, con respeto, o sea, bien, no digo que no tenga mérito, pero bueno, el desafío es menor. El desafío es con aquel que no se deja, con el otro, con el equipo, ¿qué tal? Ahí está el reto, la vida te pone ahí para que digas, hostia, ¿tú quién vas a ser? Si enseguida empiezas a justificar, a etiquetar, a juzgar, a culpar, no, es que el otro, es que aquel, es que tal, digo, vale, muy bien, no tiene nada que ver contigo esto entonces, ¿no? Son los demás, y el contexto, y el entorno, y la federación, o el campo, o la lluvia, o el tiempo, tú no. Y hay otros que en cambio asumen toda la responsabilidad y dicen, no, tío, todo lo que pasa, pasa. Y pasa para algo. Y el desafío es para mí. ¿Quién voy a ser yo con esto? Esta es la pregunta interesante de los líderes poderosos. Los líderes transformadores asumen responsabilidad. Esto es lo que hay. Basta.
Y
es lo que
en
hay.
Un partido de fútbol de 90 minutos, pues, te das, o sea, sale a relucir solito como espuma. No, ahí el que trae ese liderazgo y el que trae ese empuje y el que toma la decisión y agarra la pelota y tira el penal. sale solito, ¿no? El director técnico no tiene chance de evitarle, saca tu liderazgo, lo sacan porque lo traen entrenado desde su club.
Bueno, ahí está el carácter del jugador también, ¿no? Quiero decir, ahí el jugador en el campo, pues oye, pues tienen, cada cual tiene un carácter diferente y tiene una personalidad distinta, y en situaciones de adversidad, pues algunos se vienen arriba y a otros les cuesta más. Aunque yo creo que en la élite, pues la mayoría responde bien, por eso son élite. O sea, son, claro, gente que es capaz de afrontar la adversidad, por eso están ahí. O sea, no, yo no estuve nunca porque yo, pues ya digo, pues yo me un día perdí un partido ya, y ellos en cambio pues tienen esa capacidad, ese instinto también de venirse arriba, la mayoría, ¿no? Pero me refería a que los entrenadores realmente, los equipos realmente reflejan en general el carácter del entrenador. Sí. Eso es una creencia para mí. O sea, los entrenadores potentes construyen equipos que reflejan su carácter, tío, su personalidad. Son personalidades valientes, atrevidas, fuertes, gente que es capaz, líderes que son capaces de transmitir lo que sienten o cómo viven el fútbol, o su modelo, o su idea, la transmiten por todos los poros de su piel, en cada corrección, en cada tarea, en cada charla, en cada sesión de vídeo, en cada, o sea, en todo el rato están transmitiendo eso, ¿no? Y yo creo que ese carácter más transmisor hace que los equipos al final vayan interiorizando eso y acaban... pues bueno, en el campo lo que acaban reflejando en muchos casos es la personalidad de sus entrenadores, que también eligen los jugadores que muchas veces reflejan eso, ¿no? Claro, también hacen esa elección.
No, y creo que ahorita que hablas de eso, Imanol, si, a ver, yo he tenido la oportunidad, y más ahora, la verdad es que no me estaba fijando tanto en Marruecos, pero ahora que ya está en estas instancias y percibir la relación que tiene el entrenador con sus jugadores, y ver cómo al final del partido el entrenador se acerca a ellos, cómo los jugadores al final lo cargan y lo avientan. Esa camaradería y esa química que se ve en el equipo de Marruecos, la verdad es que lo he visto en pocas selecciones que han estado jugando este Mundial.
Está de película.
Y el ver cómo interactúan durante el partido, que se le acerca un jugador y le habla directamente con una tranquilidad y con una apertura. El entrenador lo escucha, entendiendo que hay poco tiempo, pero le vuelve a transmitir una indicación con una seguridad, entendiendo que es un entrenador joven, pero que se ha ganado todo lo que tú has dicho anteriormente. Se ha ganado el respeto, se ha ganado el compromiso, porque se ve que los escucha, se ve que les regala tiempo, se ve que está... Claro. Al servicio de su equipo.
Claro. Fíjate que ese entrenador creo que entró 2 meses antes del Mundial.
Sí.
Porque el anterior tuvo broncas, claro.
Sí. No, y estuvo. Y estuvo, fíjate, yo tengo un dato curioso. Fuimos compañeros en el Racing de Santander. Yo no, ni me había enterado que estaba en el Mundial.
En serio.
Y el otro día jugando el partido, no sé contra quién fue, de repente lo veo, pelón, dije, güey, es Walid. Entonces me metí a mi WhatsApp, vi la última vez, bueno, teníamos tiempo sin comunicarnos, dije, güey, sí es, le mandé un mensaje durante el partido, le tomé una foto a la pantalla, güey, mucho ánimo, le están rompiendo, que sigan así, pero era un güey entregado, era un güey que no daba ningún balón por perdido, un güey que estaba presente y que estaba a disposición para el equipo. Estuvo lesionado cuando yo llegué, pero era alguien que se hacía presente y que te hacía estar presente y que te hacía visible, como dijo Emanuel anteriormente.
Entonces, es un gran dato revelador, ¿eh?
Sí. Ahí lo tienes. Y su liderazgo será igual, tío, que llega 2 meses antes y es capaz de conectar con esa fuerza con todos sus jugadores y que, pues eso, la conexión que se ve que tiene. O sea, se ve que es un tío digno de confianza para ellos. O sea, confían en él. Entonces, claro, liderazgo es ser digno de confianza. No es poder, porque él acaba de llegar. Es que los demás te concedan la autoridad. Es decir, tío, tú... te vamos a creer, te creemos, eres digno de confianza, nosotros te vamos a seguir hasta el infinito y más allá. Entonces, cuando un equipo es así, cuando un equipo tiene esa red de vínculos de confianza tan poderosa, cuidado con eso, ¿eh? No me fiaría yo mucho, ¿eh?, de ese equipazo en contra, ¿eh?
Sí, o sea que... es peligroso.
Peligroso, peligroso, sí. La verdad es que sí.
Muy bien. Oye, Manuel, yo tengo una pregunta. Estamos llegando al final, tristemente, porque me encanta platicar contigo y cada vez que platico contigo saco como que muchos más aprendizajes y cada vez me hacen mucho más sentido muchas cosas. Pero platícanos alguna anécdota que has tenido con algún jugador que nos puedas decir, a ver, tuve esta conversación con este jugador y al final siento que tuve un impacto y que le pude regalar un momento especial para que tuviera un momento wow en su carrera o en su vida.
A ver, no me gusta mucho compartir.
No, bueno, sin cosa. Nombres, ¿no? Sin nombres. Nada más dime, oye, un jugador tal y atravesar mira, por este momento.
En el Mundial de Rusia compartimos, yo creo, un momento con un partido, no voy a dar el nombre ni tal, pero era un jugador, me acuerdo, un jugador que me llamó a la noche. Me dice, Manuel, ven a mi habitación, pues ven y tal, que estoy un poco, yo lo noté un poco angustiado, ¿no? Tal, fui a su habitación y estaba llorando muy angustiado, tal, estaba diciendo, tengo que hablar con el míster, que no voy a jugar mañana, no puedo jugar mañana. Y yo, hostia, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado tu padre, tu madre, la novia? ¿Qué ha pasado? Me dice, no, que he estado viendo vídeos del jugador que tengo que marcar y yo no puedo marcar a este jugador. Imposible, entonces yo no puedo jugar, me va a humillar, o sea, voy a hacer el ridículo, o sea, me va a ver todo el mundo, o sea, yo no puedo hacer eso. Y entonces tengo que hablar, ¿cómo se lo digo al míster para que no me ponga? Y te digo, chiquito, cálmate, tranquilo, relájate, respira un poco, tío, tranquilo, toma un poquito de agua, vamos a hablar, tranquilo. Y conseguimos darle la vuelta a aquello, ¿no? En aquel momento, ¿no? Era un saboteador gigante, lo estaba matando directamente, no eres capaz, eres un inútil, no estás a la altura, vas a hacer el ridículo, te va a humillar, lo va a ver todo el mundo, nunca vas a jugar a fútbol, no jugarás en Europa. Bueno, imagínate lo que le podía decir ese saboteador, ¿no? Y cómo conseguimos darle la vuelta, ¿no? A ese saboteador y transformarlo en otra cosa, ¿no? Hacer de repente el miedo un aliado y descubrir esa oportunidad increíble que le ofrecía la vida en ese momento, ¿no? Y le dio la vuelta y al día siguiente pues hizo un gran partido, la verdad. Entonces era un momento en el que sientes que realmente, bueno, pues un momento de mucha angustia, ¿no? Pues eso, totalmente un secuestro emocional, vamos a llamarlo así, ¿no? Muy límite, que muchas veces en otros jugadores no está en límite, pero es parecido. O sea, el saboteador cuando te da con el mazo, cuidado. Entonces en ese caso, pues le agradecí la confianza de contar conmigo y de compartirlo conmigo y conseguimos darle la vuelta, ¿no? Y realmente aquel partido pues puede cambiar la vida de un jugador, en realidad.
Porque... Oye, pero hubo un gesto de valentía importantísimo de este muchacho, porque al final del día pudo no haberte llamado, ¿no? O pudo,
es que ese chico, es muy valiente. Y ese va a ser un pilar de su selección durante muchos años. Así es que es un tipo, bueno, claro, es un tipo muy especial, muy fuerte y con una mentalidad de crecimiento, de aprender, de mejorar y de mucha exigencia también, ¿no? Claro, esa exigencia a veces, ese nivel de autoexigencia te puede llegar a ese tipo de bloqueo, ¿no? De decir, hostia, que tengo que ser perfecto, ¿no? Tengo que hacerlo impecable y tengo que llevarte a ese nivel de angustia. Pero bueno, supongo que de aquello también aprendió a gestionar esa situación y seguramente otras cosas que le hayan pasado después, pues las habrá gestionado adecuadamente, ¿no? Desde aquella experiencia, posiblemente... De aquella experiencia hablamos en su momento también, después de aquello, para sacar su aprendizaje, ¿no? Decir, ¿qué descubriste de esto? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo? Y para él el aprendizaje pues fue potente, la verdad. Fue potente y fue transformador, por decirlo así, porque de alguna forma pues aprendes también tú mismo a calmarte, a serenarte y aprender a ver las cosas de otra manera, ¿no?
Oye, a mí me encantaría oír esa charla, ¿eh? O sea, sobre todo, es un gran material, es una gran idea de decir, platícame... ¿Qué pasó después de ti o qué cambio hubo en tu vida después de esta charla y después de este miedo que venciste o cómo lo enfrentaste? Sí.
Pues mira, este tipo ha enfrentado después de eso desafíos muy grandes, porque yo le he visto muy grandes, deportivos, muy grandes y con una transformación personal y profesional digna de alabanza y de reconocimiento. Es un tipo extraordinario.
Para el capítulo de tu siguiente edición del libro, a lo mejor puedes hablar con él y ponerlo ahí. Ay, no. Ya no platicamos de tu libro, pero ahorita que te pregunte de tus redes, por favor, danos el título de tu libro porque es un must. Yo se los recomiendo ampliamente a todos los que nos están escuchando que lo lean. Independientemente de fútbol o no, creo que hay aprendizajes infinitos y grandiosos que nos regalas para poderlos aplicar en nuestra vida. Así que, y Manol...
El libro es... La primera vez que la pegué con la izquierda, ya lo sabes, o sea que ya estoy dando pistas de cómo fue eso.
Gran título.
No voy a decir más, ese es el título, sí. La primera vez que la pegué con la izquierda y no voy a desvelar más. El título ya creo que ya da pistas.
Habla mucho y sin duda. Y luego que nos compartan, ¿no? Todos los que lo hayan leído, aprendizajes que tuvieron sobre él y que te puedan mandar esos aprendizajes a tus redes para que puedan, ¿no?, salir buenos temas de conversaciones en donde eres muy, muy activo en tus redes y la verdad es que le haces bien a toda la gente que te sigue. Y Manol, qué placer poder platicar contigo. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, que es de las cosas más preciables que hay en nuestra vida, y que nos hayas regalado estos largos minutos. La verdad es que significa mucho para mí.
Yo creo que para... No, bueno, yo he estado encantado escuchando. Yo soy un gran seguidor, un gran lector de tu cuenta de Twitter. Siento que hay es un material obligado para cualquiera que quiera ser mejor en su día a día. Y gracias por escribir esos tweets que con el que nos enriqueces todos los días. Es más, échate un libro de solo tus tweets ahí.
Lo he pensado.
Como el del Alchemist.
Lo tengo preparado ahí por temas, equipo, liderazgo, tal, esto, lo otro. Mira, lo de los tweets, realmente lamento decir esto, pero yo los escribo para mí, básicamente. O sea, porque realmente cuando escribo un tweet, lo que intento es transmitir una idea, y si no soy capaz de resumirla en 280 caracteres, es que no la tengo. Es que si no soy capaz de sintetizarla suficientemente, transmitirla con claridad y que cualquiera la entienda, es que no la tengo. Entonces, dedico tiempo a pensar en esa idea o una cita y la reflexión posterior, y claro, la tengo que sintetizar tanto para que quepa, que tiene que ser muy jugosa, es decir, tiene que ser, claro. Y entonces lo escribo, lo publico y así lo tengo ordenado, y de vez en cuando lo leo para que no se me olvide. Te digo, ya que lo he hecho, pues oye, lo comparto, digo, pues si a alguno le sirve, pues ya está, ¿no? Lo comparto sin más ánimo de nada, porque yo, a pesar de que soy activo, no soy tan activo, porque realmente yo Twitter solo no lo utilizo jamás para opinar, muy, muy pocas veces, tampoco para debatir, casi nunca, y jamás para discutir. Me parece un peligro tremendo eso, ¿no? Entonces, solamente comparto ideas, citas, reflexiones, que bueno, que nadie pueda sentirse ofendido ni atacado, y aún así hay gente que dice, sí, claro, buenos sí. días, eran para ti, gilipollas, bueno, pues,
ah, te lo tomes personal.
No, pero en ese mar de información que es Twitter, que haya contenido como el que tú nos compartes, por eso te lo quería agradecer, mi querido Emanuel. Sí. Ahora nada más dinos dónde seguirte.
Exacto.
mi Twitter es Energizol, ¿no? ¿Cómo es? Es @Energizol.
@Energizol.
Con Z, ¿no?
Sí. Con Z, sí. Energizol,
es esa energía. ¿Por qué Energizol,
Esa energía que todos tenemos, ¿no? Que está ahí en lo más profundo, está ahí siempre latente, siempre disponible, es gratis, es inagotable. Lo que pasa es que solemos buscar fuera, ¿no? Sí. Y realmente yo creo que el trabajo, por lo que hemos hablado toda esta conversación, también de autoconocimiento, de mirar hacia adentro, ¿no? Es como que eso siempre está ahí latente y está disponible en un clic. No hace falta... Parece que la energía viene del entrenamiento, de la nutrición, del descanso y tal. Sí, también hay una energía, pero hay una energía mucho más profunda que siempre está ahí, que siempre está disponible, siempre está al servicio y que nunca se agota, y que tenemos que, yo creo, que empezar a aprender a reconectar con eso, ¿no? Por eso mi tweet de Energizol, generalmente los tweets de comparto, pues suelen ir por ahí, ¿no? De cómo reconectar con lo mejor que tenemos, ¿no? Cada uno ya está bien de tanta etiqueta, tanto juicio, tanta justificación, tanta excusa, tanto insulto, tanto... Sí. No sé,
se agradece. Un poco
de, y bueno, pues ayudar a un espacio de que la gente que lea cada día una cosa diga así, oye, pues a mucha gente en su momento vital, pues igual le sirve para pensar 3 minutos sobre eso, decir, joder, pues esta idea... La verdad es que está bien. Luego se te va a olvidar posiblemente, pero bueno, algo quedará. O sea, que tampoco...
Y en Instagram también, ¿no? Es @Energizol.
En Instagram, Energizol, @Energizol, _, creo que es.
_. Bueno, Energizol, si no, Energizol, porque es como la seta, joder. Y Manol, ¿en qué estás? Platíganos, ¿cuáles son tus siguientes proyectos?
Pues estoy ahora, mira, estoy viviendo en San Diego. ¿Te suena?
Sí.
Estoy viviendo en San Diego, en casa de un gran amigo. Ajá. La verdad,
California Dreaming.
Con California. Y estoy con mi mujer allí. Mis hijas están, bueno, pues ya mis dos hijas mayores de 22 están ya funcionando por ahí, trabajando. Y la pequeña está en Idaho haciendo un año de estudios. Entonces, bueno, pues era un momento perfecto para hacer un... Yo había estado 4 años en la Real Sociedad, encantado, feliz de la vida y súper agradecido, pero sentía que era un momento de hacer otras cosas, probar otras experiencias, y estoy ahora trabajando también con el grupo Orlegi, a nivel organizativo, trabajando a nivel de construcción de equipos en toda su organización, no tanto con los equipos de fútbol, sino más a nivel organizativo y a nivel de construcción de equipos. Y bueno, pues con otros proyectos también sobre la marcha. Hasta ahora, la verdad es que ha sido 6 meses, pues acabo de volver de Qatar la semana pasada. Y bueno, pues con ganas de descansar un par de semanas, a ver si vuelvo a casa un par de semanas. Y bueno, a seguir esperando que la vida me sorprenda. Tampoco tengo muchas, no tengo muchos planes ni muchos proyectos, simplemente estoy abierto y voy sobre la marcha.
Estás presente, que eso es valiosísimo.
Que la vida nos sorprenda, que así sea para
Y
todos.
Manol, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Sin antes, René, compártenos tus redes, ¿dónde te pueden seguir?
A mí me pueden seguir en René Padilla C, en Instagram y en Twitter. Retuiteo mucho contenido de Imanol, así que
Ah, sí,
por ahí lo
te voy
pueden
a seguir, te voy a
encontrar.
seguir.
Perfecto.
Te voy a seguir.
Y a mí, bueno, me
Muy
pueden
bien.
encontrar como Gerardo Torrado 6, tanto en Twitter como en Instagram. Así
Seis es
que,
por tu eneatipo, entiendo, ¿no?
pues no lo
O
había
tu número.
pensado, pero sí,
No, pero yo
cabe
sí.
perfectamente en el 6
Cabe
del eneatipo
perfectamente.
6, sin duda.
Queridos
Así
seisitos.
que no lo había pensado, pero que encaja perfecto. Buenísimo, pues muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este gran episodio que tuvimos con Imanol.
Abrazo, Imanol.
Gracias, Imanol. Fuerte abrazo.
Hola a todos. Hasta luego.
Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México. Citibanamex presentó
La Reta de Torrado.
Una producción original de Troop.